Bueno, y en nuestra provincia tuvimos hace poco tiempo, el año pasado en realidad, tuvimos unos sobresaltos ahí con algunas juezas que no querían rendir concurso para revalidar su cargo, ya habían cumplido el límite de la edad. No se las echaba, no se echa a las personas que cumplen esa edad, sino que se las invita a... en realidad se las obliga, no es que se las invita, a concursar de nuevo para poder validarse ante la ciudadanía y continuar ejerciendo ese cargo. Si no alcanzan el puntaje, si no alcanzan los requisitos que se exigen, bueno, entonces sí, ya tienen que jubilarse directamente. Y habían presentado amparos en su momento y demás. Al final desistieron y bueno, fue todo un suceso, digamos, por lo menos en la justicia chaqueña. Pero por otro lado, en otra provincia, en la provincia de Neuquén, nos enteramos que hace poco una jueza, muy joven ella, se presentó, porque ella quiso nomás, a revalidar, porque no lo obligan, a revalidar su cargo en un concurso que se estaba llevando adelante en su provincia. Así que bueno, la queríamos entrevistar acá y que le cuentes un poco a la audiencia cuáles fueron sus motivaciones y cómo fue todo ese proceso. Y bueno, la jueza en cuestión es Leticia Lorenzo. Hola Leticia, ¿cómo estás?
Hola, Vale, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, te queríamos traer acá como una perlita, si se quiere, de los sistemas judiciales de provincia o del sistema judicial en general de la Argentina, porque sos como un caso raro, ¿no? pero te lo quiero decir así porque honestamente, esto que conté recién... queremos poner así como un poco la antítesis. A mí particularmente me gustaría escucharte, me gustaría que nos cuentes qué fue lo que te decidió a presentarte para empezar y qué fue lo que qué fuiste elaborando un poco en tu motivación para atravesar todo el proceso.
Bueno, te cuento, voy a tratar de ser breve. Sí. Acá cuando se creó el Consejo de la Magistratura, la ley que le dio las funciones, le estableció la función de designar y de evaluar también. Como cuando se hizo la reforma constituyente, no se había discutido en la constituyente esa función evaluadora, se presentó un recurso de inconstitucionalidad y se le suspendió la función de evaluar al Consejo, y está el recurso en la Corte Suprema, todos los años va a ser el año que lo van a resolver y nunca lo resuelven, así que desde su creación, que fue en el 94, 95, hasta ahora, nunca ha evaluado, y eso genera que el Consejo, como todas sus integraciones, saben que tienen suspendida la función de evaluar, siempre cuando vas a la entrevista, en los concursos te preguntan como postulante qué pensás de la evaluación a los magistrados, y bueno, todo el mundo da una respuesta de cortesía un poco, ¿no? Porque estás concursando, no vas a decir, no, yo no quiero que me evalúen. Siempre la mayor parte de la gente dice que está de acuerdo, que hay que evaluarlos, que ta, ta, ta. Cuando yo concursé originalmente, me acuerdo que me lo consultaron y yo dije que me parecía que una forma posible de evaluar era invitar a quienes ejercen los cargos a concursar nuevamente para sus puestos. Nosotros también aclarar esto, en Neuquén no hay mucha gente que concurse a los cargos judiciales, en general son concursos bastante pequeños, de entre 5 y 10 participantes, entonces tampoco es un descalabro, ¿no? Uh-huh. Concursar. Así que, bueno, como lo había dicho cuando concursé, hace un par de años atrás yo mandé una nota para un concurso similar al cargo que ocupo, proponiéndoles que me dejaran participar sin intención de asumir el cargo, sino por el concurso. En ese momento me dijeron que no, basados en una cuestión legal que ni vale la pena, pues es muy largo. Entonces, uh-huh, ahora que se concursó un cargo en el mismo colegio que yo integro, en la misma función, solo que en otra ciudad, directamente me anoté y rendí. Porque de verdad que creo que es necesario cada cierto tiempo validar que seguís siendo una persona idónea y si te va mal también revisar qué es lo que está pasando. A veces puede ser que vos no estés dando la tecla, a veces puede ser que los concursos que se toman no tienen que ver con la función que cumplís todos los días. Así que mi voluntad siempre fue esa, ¿no? La de participar, rendir el examen. Nosotros acá tenemos un proceso en tres fases. Te evalúan los antecedentes, después tenés un examen técnico, después tenés la entrevista con el consejo. Yo participé en las tres fases y cuando llegué a la entrevista con el consejo les dije que no tenía intenciones de quedarme con el cargo porque afortunadamente quedé primera y ahí
Ay,
renuncié.
perdón, discúlpame, te lo tengo que preguntar. Las otras dos personas o las otras personas que concursaban con vos, ¿sabían que vos no ibas a acceder al cargo?
Sí, sabían porque cuando fuimos a rendir el examen yo ya se los había hecho saber a través de conocidos que por ahí tenemos. Era un cargo en San Martín de los Andes, viste que yo estoy en Zapala, entonces no era en la misma ciudad, no estaba cerca de ellos, pero las otras personas que estaban concursando, las que trabajan en el Poder Judicial, lo sabían porque yo se los había hecho saber a través de conocidos que tenemos. Y el día que fuimos a rendir el examen técnico, a quienes se presentaron finalmente a rendir, les dije que yo no estaba rindiendo por quedarme con el cargo, sino que lo que me interesaba era esto. Así que estaban al tanto.
Y te pregunto, vos notaste, digo, cuando te presentaste para el cargo que estás ejerciendo ahora, presentaste tu currículum, tus antecedentes, y ahora que los tuviste que volver a presentar, si nos puedes contar así, un poquito de autobombo te pido. ¿Vos notaste que tu currículum creció, que tu conocimiento creció, te sentís como, no sé, como más
Sí,
idónea?
sí. No sé si más idónea, pero sí más cómoda con el cargo, que es una de las cosas que justamente conversamos en la entrevista, de lo que no es el método para evaluar la función, porque en definitiva, o sea, o sí, pero le falta algo más. Si yo rindo un examen para el cargo que ejerzo hace 5 años y me va mal, bueno, ahí se tendrían que preocupar. Y me pasó cuando fuimos a rendir el técnico, sobre todo, que yo sentí que había hecho un examen mucho mejor que mis compañeros, pero no porque yo sea mejor, sino porque todos los días tomo esas decisiones y estando en el puesto es mucho más fácil ver los casos, situarte, resolver, porque es lo que haces todos los días. Así que el examen técnico, que también, por otra parte, que esto se los dije a quienes están en el consejo, me pareció muy bueno el examen porque fue un caso de los que vemos todos los días, justamente. Viste que siempre está esta cosa como de que no tomen algo que no va a pasar nunca, porque vos lo que necesitás es ver la habilidad de la persona para resolver situaciones que se le van a presentar. Y en los antecedentes también crecí en puntaje, mucho tiene que ver con los antecedentes laborales, ¿no? Viste que en el Poder Judicial, si dejas una planta, dentro de 5 años tiene 5 puntos. Entonces, el transcurso del tiempo me elevó, pero también yo en este tiempo he estudiado, he hecho otras cosas más vinculadas con la función jurisdiccional. Entonces, estoy como 5 o 6 puntos arriba. Sí, el promedio es como 1 punto más por año que llevo en la función, que cambié en cuanto a los antecedentes.
Bueno, eso es algo que por ahí, desde un sector, digamos, de la abogacía acá en el Chaco, no tenés por qué saber nuestras discusiones, criticamos que generalmente en los antecedentes siempre una persona que está dentro del Poder Judicial va a tener más chances o más puntaje, que no está mal que se valoren, pero sí, digamos, que se trate de compensar eso con otras. Con otras vivencias o con otras o con realidad con o que por ahí se le da más puntaje a lo académico a una persona que obviamente no ejerce la función de la
Sí.
magistratura, ¿no? O que se valore mejor el ejercicio de la profesión o el ejercicio en otro cargo quizás que tuvo esa persona.
No, yo estoy completamente de acuerdo con eso y acá también se da la misma discusión. De hecho, los representantes de los colegios de abogados que intervienen en el Consejo siempre están tratando de establecer algunos criterios o mecanismos para tratar de generar un marco de igualdad mayor porque al interior del Poder Judicial también es real que no es lo mismo si vos, no sé, trabajás como funcionaria en un juzgado civil y el día de mañana de ser fiscal, no tiene nada que ver una labor con otra. No es que por estar al interior del Poder Judicial, mágicamente tenés la idoneidad para cualquier cargo. Me parece que es una discusión que es necesario dar también por cómo se califican los antecedentes, porque la mayoría de nuestros consejos se hace una calificación que tiene más que ver con la postulación a un cargo de profesora universitaria que del ejercicio de la magistratura o una fiscalía o una defensoría. Ahí hace falta revisar mucho esos criterios para tratar no solamente establecer condiciones de mayor igualdad entre quienes participan, sino también evaluar cuestiones que sean realmente vinculadas con la función que vas a ejercer, que eso no siempre está tan claro.
¿Eso sería más o menos evaluar el perfil de juez o jueza?
Exactamente, exactamente. Acá están trabajando bastante en eso. Yo estoy entusiasmada porque esta integración del consejo como que entró con mucha fuerza con empezar a delinear perfiles, incluso a generar espacios de capacitación previa a los concursos para que también no pase esto que te decía, ¿no? De que si yo ejerzo el cargo me va a ir mucho mejor porque sé cuáles son las pequeñas aristas de la labor, tratar de igualar en ese sentido. Es un trabajo que no se va a lograr, o sea, es algo que no se va a lograr de hoy para mañana, pero me parece que hay que empezar a ponerlo en discusión, sobre todo, que es algo que solemos hablar con vos, porque si hablamos de la necesidad de una reforma judicial, de la necesidad de darle aire al sistema judicial, y bueno, viste, tenemos que empezar a pensar que si hacemos lo mismo de siempre, difícilmente vamos a tener ese aire que estamos exigiendo.
Eso sería un poco también para evitar las miradas más corporativas, ¿no?
Totalmente, totalmente. Ahí hay, yo creo que la importancia de la evaluación también pasa por ese lado, por evitar caer en los corporativismos, porque cuando vos estás mucho tiempo en cualquier institución, creo, yo conozco el sistema judicial, no conozco otras, pero cuando vos estás mucho tiempo compartiendo con las mismas personas, sin miradas externas, sin obligaciones de rendir cuentas, y es lo que pasa en todos los ámbitos, de repente lo que es un privilegio lo empezás a sentir como un derecho. Y ahí es donde todo, viste, se vuelve más turbio, ¿no? Porque entonces ya cuando crees que es tu derecho, un poco lo que decías vos al principio, empezás a decir, ¿por qué a mí me van a hacer rendir un examen si yo, no sé, soy jueza como esta cosa de esencia, ¿no? Bueno, en realidad yo trabajo como jueza. Soy muchas cosas, pero trabajo de jueza. Y como en cualquier trabajo, cada cierto tiempo hay que rendir cuentas.
Además de esto de rendir cuentas, ¿no? Por ahí, vos dijiste, hace un ratito dijiste que tampoco era el examen más idóneo para vos porque vos ya sabías cómo era el ejercicio del cargo. Y entonces, si tuviéramos que diagramar un examen para revalidar, ¿no? Ahí, a ver, algunos ejemplos así. ¿Vos a dónde apuntarías si a vos te tocara hacer el tribunal, ¿no? Si te tocara diagramar ese examen, ¿a dónde apuntarías para afinar un poco más o volverte más exigente o elevar la vara o subir, si se quiere, un poco la exigencia?
Yo mantendría una forma técnica así como esta del examen que te comento, porque está bueno saber si la gente está actualizada en derecho, o sea, eso lo mantendría, pero le sumaría cuestiones más vinculadas al trabajo que la persona ha realizado. Es decir, bueno, ¿cuántas audiencias? Te lo pongo con el ejemplo de lo que yo hago. Yo trabajo en un sistema oral. Entonces, ¿cuántas audiencias hiciste en los últimos 2 años? ¿Cuántas, de qué tipo? ¿Qué duración tuviste en tu trabajo? ¿Tuviste demoras o no tuviste demoras? No me fijaría tanto en si te revocaron o no te revocaron decisiones, porque esa es una cuestión propia del rol cuando estás en una primera instancia, pero si entregaste tu trabajo en términos, yo si tengo que hacer una sentencia, tengo 5 días para entregarla. Las entrego siempre dentro de los 5 días, cumplo los horarios, estoy en mi oficina cuando se me requiere, demoro las audiencias, ¿cómo es el trato que tengo con los litigantes? ¿Cómo es el trato que tengo con el personal de la oficina judicial? Todas las cuestiones de interacción humana son súper importantes. ¿Cuál es el trato que tengo con las víctimas, con las personas imputadas? ¿Cuán clara soy en las explicaciones que doy? ¿Cuán abierta soy para escuchar a las partes? Yo creo que esa parte es la que en una evaluación para concursar un cargo no te la pueden tomar porque vos todavía no ejercés el cargo. Cuando ya lo estás ejerciendo, todo lo que tiene que ver con cuidado, trato, relacionamiento, cumplimiento de parámetros mínimos, es necesario mirarlo también, no desde una perspectiva disciplinaria, que es como lo que da miedo siempre, ¿no? Esto no, pero si me miran todo esto me van a querer hacer un yogur y me van a echar. No, pero incluso por una cuestión de prevención de riesgos. O sea, si no es mi caso. Hace poco salió un ranking de horas que los jueces trabajan en audiencias, y los jueces de Neuquén estamos primeros en el ranking, pero con un número de horas que es casi vacacional, te diría. Entonces no es que estamos tapados de trabajo y tapadas de trabajo. Pero ver esto también es importante para decir, bueno, la vamos a reventar esta mina. O sea, si son 30 horas a la semana de trabajo y le ponemos 35 horas de audiencia, en algún momento va a explotar. Para medir esas cosas también sirve la evaluación.
Claro, pensaba que vos lo que estás planteando no es una auditoría, sino una evaluación con participación.
Claro, sí. La auditoría para mí está de modé. O sea, en las estructuras que tenemos nosotros, donde cuenta números y mira cosas que son muy formales, no llega a verificar los temas que tenemos que ver, sobre todo, creo yo, para construir mejores relaciones humanas, tanto al interior del trabajo como con las personas que son usuarias de nuestro trabajo. Eso me parece que es esencial, de empezar a verlo, a verificarlo, a medirlo, a evaluarlo.
Bueno, Leticia, creo que más que clara, te invitaría a que vengas a rendir el próximo concurso para el Superior Tribunal de Justicia, ya que estamos, porque no, creo que
ustedes
tenés...
Ustedes tienen muchos muy buenos y muy buenas candidatas.
Entonces, me gustaría
y
que...
Tienen el mejor proceso de selección del país de integrantes del Tribunal Superior de Justicia, siempre
sí,
lo digo yo.
Sí, por ahora sí, es participativo también, ¿no? Tienen su instancia. Vamos a empezar ahora a contar los días ya para que llamen a la audiencia, porque tenemos este año otra vez elección de candidato, candidata
para... Además es muy dinámico lo de ustedes, todo el tiempo están en elecciones de
algo. Sí, al Chaco esta vez le tocó, este año le tocaron todas las elecciones y el año pasado también tuvimos una. Pero un poco el chiste te lo hacía porque en realidad lo que estás planteando también me parece muy interesante, es un poco, son propuestas de gestión, ¿no? Sí. Hacia adentro del poder. Y esto sería más ligado no tanto a lo jurisdiccional, sino más bien a la política pública judicial.
Sí, que para mí es lo que falta, porque vos fíjate que siempre que estamos discutiendo reformas judiciales, como que estamos con los cambios en los códigos de procedimientos, más jueces, menos fiscales, que si se valora así la prueba, se valora así la prueba, pero seguimos manteniendo una estructura de gestión que no le queda chica a las exigencias de los sistemas judiciales de este siglo, y hasta que no demos esa discusión, cualquier transformación que pretendamos nos va a decepcionar a la larga. Y lo digo con conocimiento de causa porque yo hace como 20 años que vengo de decepción en decepción con las reformas judiciales. Pero porque no, parece que no es necesario tener política pública del sistema judicial y para mí sin eso no tenemos chances de mejorar.
Sí, creo que uno de los problemas de las reformas judiciales planteadas es que siempre las estuvimos planteando desde los sectores por ahí más corporativos y no incorporamos a otros espacios. Que creo que ahora se está modificando esa práctica política, ¿sí? Y yo ya hoy no hablo tanto de reforma judicial con abogados o abogadas, sino que también hablo con personas que integran organizaciones sociales y que ya les dije que no me pidan más disculpas cuando hablamos y que me dicen yo no soy abogada, así que hay cosas que no entiendo, le digo no importa, decime qué es lo que vos pensás y en todo caso yo te explico la parte que te falta, pero no me pidas disculpas porque no sabes, porque es lógico que no sepas, porque justamente eso se encarga la corporación, de que no te enteres. Y bueno, ahí vamos, ¿no? Tratando de hacer eso. Bueno, Leticia, más allá de este intercambio, que te agradezco un montón, me encantaría que en algún momento te inviten a una charla acá para la magistratura de la provincia, que vos cuentes tu experiencia de jueza y tus propuestas, ¿no?, para la gestión. Ay, se me cortó, me quedé hablando sola. ¿O no? A ver, no sé. ¿Sí? ¿Sigo? Bueno, estamos... Ah, sí, se cortó. Bueno, ahí va a intentar. Ah, Rubén, le dejamos nomás, porque ya faltan... Ah, ya está. Rapidísimo, Rubén. Perfecto, Rubén. Ahí está. Hola, Leticia.
Hola.
Ay, se cortó. Me quedé hablando sola, te estaba tirando flores, ¿eh? Quería que te inviten acá a que des charlas en el Chaco para la justicia chaqueña. Me parece que eso sí se puede llegar a hacer.
Sí. De hecho, allá hay muchos amigos y amigas, así que siempre es un gusto cuando me invitan.
Sí, en todo caso, capaz que podría mandar la copia de esta, ¿cómo es? De esta entrevista con una notita ahí, sugiriendo que te inviten a la escuela judicial. Creo que se aprobó por lo menos una ley de escuela judicial. La verdad que no conozco mucho cómo está en marcha, pero bueno, sería importante, ¿no? Me parece que tu modernidad no viene por ahí de tu edad, ¿no?, sino de tu inquietud y tu amplitud que tenés. La amplitud que tenés también para seleccionar tu formación, ¿no? Tu formación académica no siempre va en la línea de lo procedimental, sino también en la gestión de recursos.
Sí, es que en el ámbito público, y me quedo con esto que estabas diciendo antes de que se me cortara, de la importancia de que otros actores participen, de que otros sectores participen, jamás hay que pedir disculpas porque no sabemos, porque esto es el ámbito público, y si las personas no saben cómo funciona su sistema judicial, sobre todo cuando estamos hablando de organizaciones sociales, ¿no?, de agrupaciones que hacen incidencia, esa es una responsabilidad del sistema judicial. Y yo creo que tiene mucho que ver con esto, con que necesitamos mucha formación en términos de pensar en clave de política pública para dar las respuestas que este siglo nos demanda, para dejar de pensar que somos, voy a usar una palabra que suena cada vez peor, pero tenemos que dejar de pensar que somos una casta que está fuera del mundo de los seres humanos comunes y normales, y pasar a entender que somos parte de la población, que somos servidores públicos y que tenemos una obligación constitucional de rendir cuentas, de tener apertura, de escuchar sugerencias, de escuchar críticas también. O sea, con el cargo viene la carga, diría mi madre, y eso es algo que tenemos que empezar a incorporar.
Bueno, Leticia, te agradezco un montón, sobre todo la cita que no fue en latín, y de la filósofa hogareña, seguramente que tenés en tu casa.
Ahí está. Bueno, muchas gracias siempre por llamarme,
No, a vos por atendernos. Un abrazo para vos. Era Leticia de Lorenzo, esa jueza de Neuquén, en Zapala, y bueno, nos contaba un poco su experiencia de no quedarse, ¿no?, en la cómodamente en la silla conquistada de jueza. Sino también, bueno, de ir buscando estas alternativas. No lo intentó una vez, lo intentó dos veces. Me parece mucho más importante esta beta que tiene ella como funcionaria judicial, que es de no quedarse con el primer no y de seguir insistiendo. Si queremos una reforma, más allá de que ya contó sus decepciones, me parece que tenemos que seguir insistiendo, así fracasemos varias veces.